la gente todavía duerme o toma un matecito en la casa, y otros están afuera, preparando quizá lo que puede llegar a ser una mirada de turismo interno, una mirada de dónde vamos. Y bueno, de acuerdo a los anuncios del presidente, las previsiones que uno ve, nos pareció pertinente analizar un poco este tema, por eso arrancamos hablando de esto y vamos a seguir hablando de esto. Pero otro de los temas que está en la agenda y que, bueno, que sorprendió quizá, la noticia, bueno, cayó como, ah, mirá, estaba esto en los planes. Una cosa que se había hablado durante mucho tiempo, se discute cada dos por tres y se vuelve a replantear, pero estaba como quieto en el tiempo. Me refiero al dragado del puerto de Montevideo, ir a los 14 metros. Y bueno, el anuncio estuvo hecho en Torre Ejecutiva y allí habló en este marco el presidente de la ANP, Juan Curbelo, a quien recibimos, le damos los buenos días. Buen día, Curbelo, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, bien, acá, para los periodistas remar un día feriado vio que es medio dramático. Para ustedes no, porque no sé si usted está trabajando hoy.
No, no, hoy, después de mucho tiempo, no, tomamos el fin de semana.
Claro.
Así que...
O sea que le arruinamos, lo que me está diciendo es que le arruinamos el fin de semana.
No. Bueno. Estuvo muy bueno. Salvo que ayer no ganó Nacional, pero el resto pasamos
bárbaro. Bueno, hay final, pero hay final. Ahí se ven los pingos, en la final se van a ver los pingos. Pero dígame, Curbelo, ahora que sabemos que es bolso, le pregunto, ¿estaba en los planes cuando usted asumió el ANP? ¿Es una cosa que la situación geopolítica un poco del vecino y de la circunstancia que viene, económica, apuró el trámite de este viejo proyecto de dragar a 14 metros la bahía de Montevideo?
Sí, no, para nada, y está muy buena la pregunta, porque esta decisión no fue respuesta a nada. Y no, ajá, fue respuesta a nada por varios motivos. El primero, el presidente de la República no solamente luego de asumir, sino antes y durante toda la campaña. Yo creo en un hecho muy importante y relevante, y que no era muy usual, puso el tema del puerto de Montevideo, de la profundización a 14 metros, del desarrollo de la hidrovía del río Uruguay, arriba de la mesa, y lo decía en varios discursos, y se comprometió con la ciudadanía. Es decir, que
sí, posicionó, lo recuerdo, sí.
Posicionó
la vía fluvial,
el tema marítimo y el desarrollo de las hidrovías como uno de los elementos de campaña. Y también dijo en varias oportunidades que uno de los desafíos era la profundización del puerto Montevideo a los 14 metros.
O sea, como cuando usted le propusieron el cargo, ya pidió un presupuesto, porque sabía que se veía venir.
Es que era una, o es una de las decisiones y de las definiciones que nosotros nos trazamos. Yo estoy en la ANP desde el periodo anterior, y entendíamos y entendemos que el puerto de Montevideo tiene una potencialidad muy, muy, muy importante, muy relevante. Nosotros pretendemos que el puerto de Montevideo sea un puerto referente en la región, sea el puerto de aguas profundas de ingreso al río de la Plata. Geográficamente estamos muy bien ubicados, y por eso es que estamos convencidos de que es una obra que va a generar un cambio sustancial en lo que tiene que ver con el desarrollo portuario. Siempre entendiendo, esto es bien importante de plantearlo, que en el Río de la Plata existen varios puertos y lo que se tiene que desarrollar es un sistema portuario
regional
complementario. Claro. Complementario. Tenemos que avanzar en el concepto de la complementariedad más allá del concepto de la competencia portuaria.
¿Hasta dónde va esa complementariedad? ¿Usted incluye Santos? ¿Incluye hasta dónde va?
Y Río Grande, Santos, sobre todo Buenos Aires, Rosario, toda la carga de la hidrovía, toda la carga que baja de la hidrovía, y que pertenece al Paraguay y algo al oriente boliviano. Uh-huh. Toda la carga que potencialmente puede bajar por el río Uruguay, nosotros tenemos un desafío como país y sobre todo un desafío como región, que es aprovechar al máximo el desarrollo de nuestras hidrovías. Y hoy, y pongo el ejemplo del río Uruguay, tenemos la posibilidad de generar todo un movimiento de cargas que afecte positivamente a algunos de nuestros puertos, como Paysandú, como el puerto de Fray Bentos, pero que también beneficie lo que tiene que ver con una zona importante del sur del Brasil, del norte de la Argentina, y que tiene que ver con poder desarrollar la carga en el río Uruguay. Por eso también se ha hablado fuertemente de la obra en las esclusas de Salto Grande, que esa es una obra que les diría puede cambiar lo que tiene que ver con el movimiento y con la logística del movimiento de cargas en el río Uruguay de una forma muy, muy, muy importante. Por eso, en la región las cargas se mueven y los puertos en ese sentido son absolutamente determinantes. Y hay que hacer obras, y hay que hacer obras de infraestructura. Y las obras de infraestructura no solamente son en los muelles, en los depósitos, en las explanadas, sino que también tenemos que hablar de la profundización de los canales y de la profundización de nuestros puertos.
¿Y qué plazo se manejan para este tipo de obras? ¿Para el dragado en concreto?
Son obras importantes. En este caso en particular, lo que tenemos que hacer es una profundización. El puerto Montevideo está en torno de los 12 metros, ir a los 14 metros implica una obra importante, sobre todo en el canal de acceso al puerto Montevideo. Estamos hablando de la obra en sí, alrededor de entre 12 y 18 meses, más allá del proceso y del llamado que se tiene que hacer para la presentación de las distintas propuestas o las distintas alternativas. Nosotros tenemos buenos equipos de dragado y tenemos un área específica que draga permanentemente el canal y dentro del puerto Montevideo. Hoy tenemos una de las dragas que está en el puerto La Paloma, que hacía muchos años que no se dragaba, pero estas obras requieren un equipamiento especial o extraordinario. Entonces estamos viendo la manera también aquí de complementar el dragado nuestro con algún dragado internacional.
¿Son $100,000 más o menos lo que va a costar esta primera etapa?
Ojalá $100,000. $100 millones.
Perdón, 100 millones, claro. Discúlpeme, sí. Veo que en el feriado uno se achica un poco, ¿no?
Si era $100,000, hacíamos hoy.
Estaba hecho, sí.
Son obras, ya les digo, son obras muy importantes. Sí. Son obras obviamente que tienen un costo también que es muy importante. Acá estamos hablando de la profundización y el mantenimiento, porque no hay que olvidarse que el dragado tiene que ser continuo, los canales se aterran. Si bien nosotros geográficamente estamos en un lugar que tiene una cierta profundidad natural, es decir, que estamos en muchas mejores condiciones que en otros los puertos, igual estas profundidades no son naturales y por lo tanto requieren un cierto dragado en forma permanente.
Y el trabajo del puerto puede continuar sin ningún tipo de problemas mientras se continúa el dragado, ¿cómo es eso?
Sí, uh-huh. Claro, sin ningún problema, se hacen de la misma manera por los canales de navegación. Claro. Ustedes cuando ven en el horizonte los canales de acceso, porque todos los barcos que se ven en el horizonte, no todos ingresan al puerto de Montevideo.
Claro.
Muchos van para el puerto de Buenos Aires y la mayoría van para ingresar a los canales de navegación. Llamémosle el canal intermedio para luego ir al Martín García, hasta Rosario, y después bajar por el canal Emilio Mitre. Y esos canales requieren permanente
dragado, sí.
Dragado, trabajo. Bueno, se van dragando, pero el flujo de barcos continúa. Es decir, que perfectamente se puede dragar y a la vez estar operativo o el canal o el muelle o dentro del área portuaria.
Curbelo, usted siendo presidente de la Administración Nacional de Puertos, pensado esto, que obviamente se llamará o necesitará una especie de plan maestro a partir de una obra de semejante magnitud, ¿usted entiende que un puerto de Montevideo con 14 metros debería despejar el área portuaria, por ejemplo, de los buques de la Armada, buquebús? ¿Cuál es esta expansión? ¿Qué produce en el puerto de Montevideo?
Bueno, esa siempre ha sido una aspiración. Y el puerto necesita espacio. El puerto siempre requiere aumentar su capacidad para prestar mayores servicios. Y ahí se genera esa tirantez que ocurre en todos los puertos del mundo entre el puerto y la ciudad. Esa rigidez de muchas veces las ciudades que atrapa al puerto y por lo tanto
lo encierra.
No se sabe o no existen demasiados lugares como para agrandar el recinto portuario. Entonces, siempre se ha visto desde el punto de vista de incorporar más área al recinto portuario que el área naval sería un lugar donde naturalmente el puerto se podría extender. También, de la misma manera, podemos hablar de la terminal fluvio marítima, que está dentro del recinto portuario, que también es un área interesante para extenderla desde el punto de vista de la actividad portuaria. Pero ahí también hay un elemento que hay que agregar y que tiene que ver con las condiciones de seguridad. No es conveniente, o mejor dicho, es altamente inconveniente que dentro del recinto portuario tengamos actividad comercial, en este caso actividad turística,
claro,
de permanente ingreso de pasajeros y turistas que nos observan desde el punto de vista de la seguridad portuaria. No es lo más conveniente.
Sí, sí.
Para la autoridad portuaria tener a la terminal
llena de gente, obviamente.
En el corazón del puerto ingresando muchísimos autos y personas.
Curbelo, y en eso, ¿en qué quedó? Porque hay una propuesta del Ministerio de Turismo de la pasada administración justamente de mudarse, ¿no? Lo que es
el
buquebús, pero finalmente se echó para atrás esa propuesta.
No, esos son dos lugares distintos. Lo de la terminal de buque, de lo que era la terminal de buquebús, la terminal fluvio marítima, esa sigue funcionando en la actualidad, y ahí existen algunas propuestas o proyectos. ¿Se acuerdan del proyecto del dique Maguá?
Sí.
Ahora se está hablando en el puerto de Punta Carretas de poder trasladar la terminal fluvio marítima a esos lugares, y ahí podría podría ser o pasar a ser un recinto portuario. Lo otro que ustedes me plantean es...
Es la sede militar.
Donde está el Ministerio de Turismo, uh-huh, que es un edificio de la ANP, y que ahí el Ministerio de Turismo en la administración anterior se iba a mudar y ahí iba a pasar a ser... o la ANP tenía la decisión o la definición de la construcción de una terminal para cruceros.
Ajá, claro.
Para cruceros.
O sea que usted tiene, dentro del plan de este maestro, tiene en la agenda ir a tomar un matecito con Javier García y otro matecito con el ministro de Turismo, a charlar un poco.
Y con el ministro de Transporte. Tengo varios mates para tomar. Porque sí, es claro lo ministro de Defensa, el ministro de Transporte ya está trabajando fuertemente en la definición de la posibilidad de que la terminal, reitero, de fluvio marítima pase a otro lugar, y bueno, con el ministro de Turismo y con el Ministerio de Turismo estamos conversando permanentemente. Es de un gran apoyo para nosotros, y sobre todo en lo que tiene que ver con la temporada de los cruceros, más allá de que este año lamentablemente tenemos más dudas que certezas.
Sí,
claro. Hemos tenido varias reuniones con los operadores y con las navieras que trabajan con los cruceros. Se han desarrollado distintos protocolos. Los protocolos se están estudiando, pero bueno, uno tiene un gran signo de interrogación en cuanto a si vamos a tener temporada de cruceros este año o no. Todavía
no se sabe.
Estamos a la expectativa, pero bueno.
Ya hubo anuncio de Costa Fascinosa, por ejemplo, que no llegaba, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, está el ejemplo del Mortimer, ¿no? Acá creo que todo el mundo tiene muy claro lo que fue el Greg Mortimer. Acá, varado, con los australianos agradeciendo en alguna medida la gestión uruguaya que llamó la atención.
Sí, lo primero, antes de contestar, una de las navieras ya anunció formalmente que cancela la temporada 2021. Con relación a lo del Mortimer, bueno, ustedes lo vieron durante mucho tiempo. Nosotros decimos que el puerto, o las características del puerto de Montevideo, para ser un puerto desarrollado, para ser un puerto interesante a ser elegido, tiene que ser un puerto eficiente y tiene que ser un puerto competitivo. Nosotros ahora creo que le hemos agregado un tercer concepto, y es un puerto solidario.
Y interesante.
Con todo el proceso del Greg Mortimer, que fue uno de, quizás o sin quizás, el más emblemático porque fue el más conocido. Pero créanme que después que arrancó la pandemia el 13 de marzo, no solamente la ANP, y quiero rescatar al trabajo de nuestros funcionarios, pero distintos ministerios trabajaron muy arduamente para no solamente solucionar el tema del Mortimer, sino se desarrollaron distintos soluciones a muchas tripulaciones que venían al puerto de Montevideo como única solución para poder de aquí salir a sus distintos países.
Sí.
Realmente fue un trabajo muy coordinado, trabajo que obviamente asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Era un riesgo, claramente que asumimos un riesgo, pero me parece que el puerto de Montevideo, podemos decir que es un puerto solidario y que estuvo a la altura de las circunstancias con muchísima gente, no solo los del Mortimer,
claro,
con muchísima gente que la única opción que tenía fue poder ir a sus países y a sus hogares a través de del puerto Montevideo.
Dígame, Curbelo, en esta expansión, obviamente me imagino yo, preguntas que hago de viejas coberturas de años atrás.
Sí.
¿Se limpiará la chatarra de la bahía, supongo yo? Y también supongo yo que y es una pregunta esa que hago, pues no lo puedo dirimir técnicamente. El otro lado de la bahía, el efecto espejo, la isla de ratas, el cerro, ¿tiene algún significado en este nuevo plan del puerto Montevideo?
Bueno, el tema de las chatarras es muy importante, es una situación endémica que estamos empezando a solucionarla. Reconozco que se firmó un contrato al final de la administración anterior, el proceso ha comenzado ahora y hay una empresa que están empezando a desguazar los primeros 23 barcos, están trabajando en Punta Sayago. Yo estuve justo recorriendo el jueves o viernes, y bueno, de a poco se está empezando a trabajar en ese sentido. Obviamente que puede haber que hacer otro llamado, porque queda otro tanto de barcos más, pero el interés y la definición y la necesidad, por un tema de política ambiental, de todo punto de vista, obviamente que la bahía hay que despejarla, y en la bahía no puede existir el cementerio de barcos abandonados que lamentablemente hoy tenemos, y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Con relación a lo otro, tenemos una bahía espectacular.
Claro, a eso me refería, sí.
Que la geografía nos ha regalado. Tenemos que ir al comienzo de la historia. El comienzo de nuestra historia como nación tiene mucho que ver en esta bahía que tenemos.
Y se usaba toda, sí.
Claro, lo que pasa es que el modo logístico y el porte de los buques ha cambiado,
claro.
Ha ido cambiando, cada vez vienen barcos más grandes y más profundos, y para eso la primera pregunta, para eso no tenemos que ir adecuando, y por eso la necesidad de tener mayor calado, así de tener mayor profundidad. Hay muchas áreas de la bahía que tienen una profundidad muy baja y por lo tanto no son útiles para el desarrollo de las profundidades requeridas en estos tiempos.
Sí.
Sin perjuicio de lo cual hay algunos espacios que sí se están ocupando. Nosotros tenemos un proyecto que estamos desarrollando de la construcción de un puerto pesquero, un área especializada en pesca en la zona de Capurro. Ese puerto está en construcción. La idea es terminarlo en julio del 2022. Va a estar incluida la pesca nacional y la pesca internacional, con un puerto de una profundidad en el entorno de los 7 metros, 6 metros y medio. Entonces, y ahí sí, va a ser un espacio del otro lado de la bahía, también va a ser obviamente recinto portuario, y que ahí va a estar destinado a todo lo que tiene que ver con la pesca, la industria de la pesca, y tratar de potenciarlo y de respaldarlo y empujarlo, que es una industria que en su momento fue muy vigorosa y muy importante, generadora de puestos de trabajo, pueda volver a a resurgir.
A brillar. Y dígame, y ahí mismo le pregunto, con hay mucha gente que advierte sobre la seguridad respecto del amoníaco y los barcos coreanos parados en medio del puerto. Eso es parte de este plan también, supongo yo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora la situación del desguace va a implicar, por eso le decía hace un rato, que desde el punto de vista medioambiental nosotros no podemos permitir que existan esa cantidad de buques que estén semi abandonados. Por eso que ya iniciamos este plan de desguace y pretendemos en los próximos meses hacer un llamado por el resto de los barcos que no estaban incluidos en el primer llamado, que ya hay una empresa que está trabajando.
A nivel de números, Curbelo, ¿cuál fue justamente el movimiento del puerto de Montevideo en el marco de esta pandemia del COVID-19?
Bueno, exactamente el impacto, vamos a esperar algún mes más para medirlo, pero sí les puedo decir que nosotros hemos sufrido. Les pongo algunos ejemplos: las dos terminales fluviomarítimas, tanto la de Montevideo como la de Colonia, que es el principal ingreso de turistas al Uruguay. Uh-huh. A nosotros, a la ANP, le genera promedio alrededor de $1,000,000 por mes. Obviamente en algunos meses mucho más, pero ese es el número de ingresos de Puerto Bolonia. Hoy esos ingresos para nosotros son cero. Uh-huh. Desde marzo, que esos ingresos portuarios no
desaparecieron.
No lo estamos teniendo. Desaparecieron. Por otro lado, ahí nosotros tenemos permisos, concesiones, distintos operadores que nos pagan un canon. Uh-huh. A esas empresas nosotros tomamos la decisión de la exoneración del 100% del canon. Es decir, al que vende artesanías, al de la arrendadora de autos, al que tiene el restaurante, bueno, a ese se le cerraron las puertas. Por lo tanto, nosotros definimos exonerarle el 100% del canon. Al resto de los operadores portuarios, es decir, a todas las empresas que desarrollan actividad en los distintos puertos, nosotros definimos diferir el pago del 50% del canon, primero hasta agosto y ahora y después lo renovamos. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo ingresos por un 50% de lo que cobramos y el otro 50% lo estamos difiriendo, y bueno, vamos a ver cómo seguimos y lo vamos a volver a diferir, y después obviamente que haremos algún planteo para que todo ese monto de dinero se pueda pagar no he contado, sino también darle un plazo. Es decir, que ahí estamos viendo alejado un monto de ingreso muy importante. En cuanto a la operativa, tuvimos meses complicados, marzo, abril, que realmente se frenó la actividad del comercio en el mundo, y el impacto en los puertos fue muy claro y contundente, y realmente ahí lo sufrimos. Luego, por suerte, los números han ido mejorando y estamos viendo que quizás a fin de año vamos a tener una baja con relación al año pasado, pero no sea la baja demasiado relevante. Nosotros cuando comenzó la pandemia tomamos una definición que tenía dos premisas o dos prioridades. Una, la primera, salvaguardar y salvar y proteger la salud de nuestros trabajadores, tanto los públicos, los nuestros de la ANP, como todos los trabajadores que prestan servicios en los distintos puertos del Uruguay. Por eso, distintos protocolos, muchas actuaciones para eso, ¿no? Preservar y trabajar en la medida de que nuestros trabajadores estuvieran protegidos por el tema de la pandemia. Y la segunda era que los puertos tenían que seguir abiertos y funcionando. No hubo ningún día donde alguno de nuestros puertos no funcionara o no cumpliera con las actividades proyectadas. Obviamente que sí pudieron existir atrasos o algunas modificaciones, pero la esencia del puerto abierto y del puerto funcionando se cumplió. Por lo tanto, nosotros durante todo este tiempo hemos estado con los puertos abiertos, han estado todas las empresas trabajando con regularidad y obviamente con alguna distorsión mínima, pero trabajando, y hemos mantenido un control sanitario que para nosotros era absolutamente determinante y que por ahora lo venimos manteniendo. Así que esas fueron unas prioridades que se nos vinieron de golpe el 13 de marzo y bueno, y hoy sigue siendo como un poco nuestro norte o nuestro foco.
Curbelo, y mientras estamos a la espera de si habrá turismo de cruceros sí o turismo de cruceros no, ¿cuánto le genera justamente este tipo de turismo, el de cruceros, a la Administración Nacional de Puertos?
Bueno, la realidad es que para la ANP en sí misma es, obviamente, que es un negocio muy importante, que se está potenciando, que lo queremos potenciar. Estamos hablando con las navieras, ya veníamos hablando de antes, hay algunas que han presentado alguna iniciativa privada para la construcción de una terminal privada de cruceros, que eso, volviendo a una pregunta que me habías hecho hoy más temprano, yo creo que esa es la línea de trabajo para el Uruguay y para la autoridad portuaria, asociarnos con alguna empresa de cruceros deporte, de relevancia en el mundo, y que sea ese quien administre y gerencie la terminal y no la ANP.
¿Dentro del puerto?
Pero volviendo a la pregunta, desde el punto de vista económico, el impacto es menor. Es bastante mayor, creo yo, en lo que tiene que ver con el movimiento crucerista en las ciudades, en lo que derrama en las ciudades.
Claro.
Ahí sí, lamentablemente yo creo que se va a notar, todo lo vemos cuando llegan los barcos, lo que generan la Ciudad Vieja y en la aduana, y eso por ahora no podemos adelantar nada por la sencilla razón de que yo creo que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar.
Curbelo, ya que habló de esta terminal, posiblemente esta oferta, un plan, una mirada de una terminal en alguna medida privada de una empresa crucerista, y habló de los puertos abiertos, la pregunta es cómo es la relación con el sindicato, el viejo y querido Swamp, los estibadores, que es un sindicato que parece haber desaparecido un poco de la vida cotidiana sindical. Me imagino que esto no se puede hacer sin un convenio con los muchachos, en el sentido de lo que va a pasar, ¿no?
No, primero, no digas que desapareció porque
mañana
vuelven a
está bien, digo, no está en la, no hay, el conflicto portuario hace años que no se vive.
Hay mucho diálogo. Les diría que hay un diálogo permanente, habitual con el sindicato portuario, cosa que corresponde y tiene que ser de esa manera. Nosotros hemos fijado una reunión mensual con el sindicato, donde ahí se ponen arriba de la mesa los distintos temas y las distintas preocupaciones. Y les reitero, el diálogo con el sindicato portuario es permanente, y nosotros estamos convencidos que ese diálogo siempre enriquece, y estamos muy atentos a lo que a lo que se nos plantee, sin perjuicio de lo cual que las decisiones que tienen que ver con el desarrollo portuario y las decisiones que tienen que ver con los lineamientos estratégicos y hacia dónde tiene que ir los distintos puertos del Uruguay son decisiones que las tenemos que tomar nosotros en el convencimiento que eso le va a hacer bien a la comunidad portuaria. En la comunidad portuaria estamos todos, incluyendo obviamente a los trabajadores.
Curbelo, una consulta. ¿Actualmente funciona el escáner en el puerto de Montevideo?
Sí, funciona, está operando, pero entiendo tu pregunta, la comparto. Es una situación compleja que nosotros ya la hemos advertido. La autoridad aduanera, es decir, la dirección de aduanas y más precisamente el director de aduanas, como prefectura estamos conscientes en que hay que revisar lo que tiene que ver con el diseño del escáner. Sé que se está en un proceso de compra, y en ese proceso de compra la ANP no va a tener participación como ha tenido hasta ahora, un reclamo que venimos haciendo desde hace tiempo.
¿Y por qué no, Curbelo?
Porque no está dentro de nuestras competencias. El escáner tiene que ser manejado por quien es competente y quien puede desarrollar la mejor tarea. Esto es la Dirección de Aduana y la Prefectura Nacional Naval.
Claro. Hasta ahí entiendo.
Bueno, lo que pasa que en su momento el escáner vino a la ANP. Hoy la ANP paga un alquiler a una empresa privada que es la que hace el mantenimiento. Para nosotros tiene un costo de $80,000 mensuales aproximadamente, pero esto no es solamente por el costo, es que nuestro expertise, nuestra capacidad no tiene que ver con ser parte de la actividad del escáner o los escáneres como van a ver ahora en el puerto de Montevideo. Nuestra competencia portuaria va por otro lado. Nosotros nos tenemos que dedicar al crecimiento y a la búsqueda de la carga y a desarrollar la mejor infraestructura desde el punto de vista comercial. Lo que hace la seguridad es la aduana y prefectura. Entonces, en esa línea es que se está trabajando y obviamente esto lo tenemos que revisar. Pero hoy por hoy el escáner está funcionando. El sistema de seguridad y de control, tanto la aduana como prefectura están trabajando fuertemente, están trabajando muy bien, pero nosotros pretendemos que prontamente se puedan instalar un par de escáneres nuevos en el puerto de Montevideo, que obviamente van a aumentar y beneficiar lo que tiene que ver con los estándares de calidad y seguridad de nuestro puerto.
En el final, ya se nos ha ido el tiempo, lo ocupamos toda la mañana, usted está de licencia, está pasando un día libre. Pero dígame, hablamos del sur, me gustaría irme un poco para arriba y ver un poco el plan de la hidrovía, el plan que el presidente ya en campaña anunciaba. ¿Qué hay que hacer allá arriba? Para eventos Paysandú.
Bueno, tenemos Juan Lacase, tenemos Palmira, que es el principal puerto granelero de Uruguay, tenemos Fray Ventos, tenemos el puerto de Paysandú, En el comienzo de esta gestión, nosotros dijimos que queríamos llevar adelante una política descentralizadora, que queríamos llevar adelante una política de descentralización portuaria, que para eso íbamos a tener como una de nuestras prioridades el desarrollo de los puertos del interior. Y lo venimos haciendo simbólicamente, o sin simbólicamente, pero bueno, una vez por mes el directorio de la ANP se reúne en algún puerto del interior. Fue una decisión que tomamos al principio y para nosotros es muy importante, porque el contacto, la presencialidad, el estar, el que los jerarcas vayan a los distintos lugares es bien importante. Ahora este miércoles tenemos directorio en Fray Bentos. El mes pasado fue en Palmira, el anterior fue en Paysandú. Y bueno, y así vamos yendo todos los meses, el directorio se reúne en uno de los distintos puertos. Volviendo al fondo, es clave, es absolutamente clave y relevante, y eso es lo que tenemos que entender, que para el mejor posicionamiento de nuestras cargas, el mejor posicionamiento de nuestras exportaciones, el uso inteligente de las hidrovías, en este caso del río Uruguay, es determinante, es importantísimo. Para eso tiene que estar la decisión del privado o de los privados, y nosotros tenemos que ofrecer competitividad, lo que hablamos hoy, eficiencia y competitividad. Tenemos que tener buenas infraestructuras portuarias, tenemos que ser competitivos para que nos elijan y operen por nuestros puertos. Nos costó mucho tiempo, mucho, pero créanme, mucho tiempo, ir atando decisiones para que al final del día lográramos tener un barco contenedor que está haciendo desde hace ya más de 2 meses la línea semanal, que eso es bien importante, Paysandú-Montevideo. Ajá. Con la incorporación que se hizo ya, se hizo en alguna oportunidad, pero nosotros pretendemos que sea también semanal, con el toque en el puerto de Fray Bentos. O sea que nuestro diseño sería Montevideo, Fray Bentos, Paysandú, y luego baja, toca nuevamente Fray Bentos, levanta la carga y viene Montevideo.
Semanal en primera instancia.
Semanal. Ahora se está haciendo semanal Montevideo Paysandú. Y eso implica muchas cosas. Es un desafío. No solamente un desafío para la autoridad portuaria. Es un desafío para las distintas empresas. Y bueno, pero se está trabajando, se está operando, se opera con regularidad. Ahora hay otra empresa que le acabamos de adjudicar un área de 2.000 metros cuadrados en el puerto de Paysandú, que va a construir un galpón para desarrollar actividades de almacenaje, consolidado, desconsolidado de mercadería.
¿Uruguayos son?
Hay que darle volumen, pero ese volumen va a venir si hay una decisión política. Sí. Y nosotros tenemos, a partir de un mandato del presidente de la República, del doctor Lacalle Pou, una decisión muy, muy, muy fuerte en cuanto a la descentralización. Y la descentralización portuaria es uno de los eslabones importantes, y en los puertos son una palanca de crecimiento regional y de las distintas comunidades. Así que, bueno, en ese sentido, lo que tiene que ver con el desarrollo de los puertos del litoral, y no me quiero olvidar del puerto de La Paloma, para nosotros, y en la Laguna Merín, que estamos promocionando y promoviendo
un puerto de Barcaza. Sí, interesante.
Es muy interesante. Dependemos de una autorización, o mejor dicho, de una decisión del gobierno brasileño, que hay una partecita ahí que tiene que ser dragada. Pero bueno, si logramos ese objetivo, ahí en la Laguna Merín puede generarse un polo de desarrollo interesante. Estamos apuntando al puerto de La Paloma y bueno, después los distintos puertos de nuestro litoral, que de alguna manera no estaban, o mejor dicho, nosotros lo queremos potenciar, respaldar al máximo, así como el puerto de Juan Lacase, que ustedes saben y conocen bien la realidad de esa sí. ciudad coloniense, que ha sido muy 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 afectada por distintas situaciones que
históricas,
que ha vivido.
Sí.
Y bueno, el puerto Juan Lacase es un puerto que hoy lamentablemente la operativa que tenemos es poca, y bueno, hemos tenido varias reuniones con distintas empresas que nos han presentado distintos proyectos. Bueno, vamos a ver si alguno de esos encaja y podemos reactivar una zona que también para nosotros es importante.
Bueno, Curbelo, le hemos sacado la mitad de la mañana en uno de los pocos días libres que va a tener de aquí a los próximos 4 años y medio, así que las disculpas del caso.
No.
Y es buena noticia que se van a reunir el directorio en el interior, porque le vamos a mandar periodistas, cada 2x3 le vamos a encajar un periodista que lo espere afuera, porque usted tiene temas varios y todos son noticias.
Con muchísimo gusto. Una vez por mes, este directorio está trabajando en los distintos puertos del Uruguay y después aprovechamos 2 días para recorrer todos los puertos. Así que todos los meses estamos recorriendo todos los puertos, me parece que es lo mínimo que se puede hacer, estar presente, conocer de primera mano lo que está pasando, y bueno, esperemos que para la próxima entrevista ya estén abiertos las terminales de Montevideo y la de Colonia, que cada vez que vamos a Colonia y vemos esa terminal tan linda,
sí.
cerrada,
sin
lo
duda.
Que afecta a la ciudad, ¿no? Lo que está afectando también a los distintos operadores hoteleros y gastronómicos, que el ingreso de los turistas a través de la terminal de Colonia es muy importante. Pero bueno, ojalá que en poco tiempo esto haya quedado atrás.
Lo dejamos seguir porque debe estar toda su familia mirándolo y diciéndole, dale, lleva media hora, dale, dale, volvé. Lo dejamos volver al día libre. Juan Curbelo, presidente de la NP, muchas gracias por su tiempo.
Un abrazo a las órdenes.
Un abrazo.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.